I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hola, bienvenido a Más que Arquitectura, la plataforma que pone sobre la mesa temas relacionados a nuestra ciudad, diseño, arte y arquitectura pensados en torno a la gente. Sé parte de cada charla junto a las y los especialistas más destacados del medio. Estamos de vuelta en Más que Arquitectura para los que van sintonizando el programa el día de hoy a través de XFM 97.7. Un gusto estar contigo, Javier Alonso.
Gracias, man. Gracias. Como cada miércoles estamos aquí en cabina hablando de temas relevantes para nosotros y creo que también relevantes para todos, ¿verdad?
Claro. Yo creo que el enfoque de los temas para Más Arquitectura siempre es los ciudadanos. Y ciudadanos somos todos. Entonces, en las diferentes etapas del programa y de los programas, todos los invitados hablan de cosas que, pues, que nos preocupan, ¿no? Hemos hablado del crecimiento, hemos hablado de inversiones, hemos hablado también un poco de la historia de la ciudad, ¿no? De la parte prehispánica también. Entonces, todo esto nos ayuda a entender el lugar en el que vivimos.
Así es. Bueno, hemos tocado mil temas. Me queda claro que al final del día todos los temas influyen en el ciudadano, en la ciudad, y por eso debemos de ser un poquito abiertos con la temática del programa. Ahorita en 2023 se vienen cosas bien interesantes, ¿no? Vamos a mejorar. Recuerden que estamos en las redes sociales, en Instagram, Facebook, YouTube. Vamos a mejorar también la parte de video. Creo que ya lo hacemos de una manera muy honesta con el equipo que tenemos, con en el momento que se debe de grabar y así tal cual se sube, pero vamos a empezar a meter más edición y vamos a estar haciendo cosas bien interesantes.
Así es, man. Y bien, empezando a tocar los temas el día de hoy en el que nos encontramos tú y yo, y rara vez nos damos este espacio, ¿no?, para compartir con ustedes Estas ideas y recuento cosas, pero también entender un poquito hacia dónde nos ha llevado las ideas y las pláticas de este año también, ¿no? Hablábamos hace rato sobre las tendencias, el estilo y sobre todo empezamos a hablar de acabados, ¿no? Y salió el chucum y el cemento blanco. Y creo que este tipo de tendencias y gustos pues han florecido muchísimo, ¿no? Ahora ya no concebimos una alberca o piscina de mosaico, de veneciano. Enseguida piensas una alberca chucum, beige, el agua azul como turquesa. Y ya, ¿no? Ahí como que se ha atorado ahí el concepto de las piscinas. Y esto pasa con una serie de aspectos, partes de la casa, ¿no? Que partes también a veces son el programa arquitectónico. Y esto va a veces a los espacios, terrazas que están de moda, asoleaderos que están de moda, ¿no?
Así es.
Espacios de asadores, por ejemplo, con tanta moda que hay ahorita también del asador. Entonces, Javier, ¿tú en qué sentido o qué crees que perseguimos todos nosotros yendo a estas tendencias o queriendo adaptarlas a nuestra vida?
De entrada, yo creo que habría que entender un poco de qué es moda, ¿no?
Claro.
Porque definitivamente nos movemos como sociedad con modas o con tendencias, como bien comentas, Anelsan. Y creo que el principio inicial de la moda es, de alguna manera, abrirse a nuevas propuestas, abrirse a la innovación y dejar un poquito atrás lo clásico o el pasado, ¿no? Entonces, de alguna manera, la moda es una antítesis de lo clásico,
claro,
¿no? Tenemos que hacer algo diferente. Nos ponemos siempre la pregunta por encima de tenemos que hacer algo diferente o cómo podemos mejorar. Y muchas veces la gente no cae en propuestas nuevas pensando cómo lo hacemos diferente, ¿no? Porque Creo que sería muy trillado pensar, voy a agarrar algo y lo voy a mover hacia la derecha para que sea diferente. Normalmente es, queremos hacer algo mejor, ¿no? Entonces, echamos para atrás lo que existe, proponemos algo nuevo y en esa novedad empiezan a haber modas y corrientes Que nos vamos identificando, ¿no?
Y esa vez es donde copiamos el look, ¿no? La forma y no el fondo también. Yo creo que entender las tendencias es muy importante cuando hablamos de arquitectura, cuando hablamos de ciudad y todo en general. Cuando hablamos de tener esta vez, hablabas de dejar el pasado, ¿no? Yo creo que esto dice tal cual que es una tendencia, porque eso refleja una situación actual, que muchas veces es una pandemia, alguna carencia, alguna situación fuerte que estamos pasando, ¿no? Y la parte creativa de todos nosotros, pues viene a reflejar o expresar esto y plantarlo en todos los oficios, ¿no? Sí. Hablamos de la arquitectura, pero también de las artes plásticas. Y empezamos a ver todas estas exposiciones nuevas de artistas que han surgido a partir de la pandemia, ¿no? Como dejando salir todo este sentir de la sociedad o tratando de ponerlo sobre papel o algún medio. Y creo que por ahí van las tendencias. Y cuando perdemos de vista de dónde vienen estas tendencias o estas necesidades iniciales, pues nada más estamos como siguiendo la corriente, ¿no?
La corriente.
Que bueno, de alguna manera ahí estamos todos, pero ¿qué pasa con la arquitectura? El momento que escogemos una corriente que de plano no nos acomoda, nos vamos a dar cuenta de esto tal vez un poco tarde, ¿no? Ya cuando vivamos una casa que finalmente nos gusta el chucum, ¿no?
Así es. Fíjate cómo son las cosas y cómo ha afectado la comunicación. La comunicación y la globalización y todo lo que nos conecta alrededor del mundo. Porque antes, por ejemplo, en Mérida, ¿no? Veías las etapas del crecimiento de la ciudad y las tendencias o los estilos arquitectónicos muy marcados, ¿no? Por ejemplo, Colonia México, ¿no? Tienes un estilo predominante, bueno, dos realmente, ¿no? Tienes el funcionalismo y tienes el deco, pero tienes otros ahí mezclados, pero vaya, el impacto de una situación era muy general. Y ahorita te vas a otras zonas nuevas de la ciudad y de repente ves una casa completamente blanca, otra con acero, otra con puro vidrio, otra con chucumeada, otra, ¿sí? Y con techos inclinados, con teja. Entonces, creo que la comunicación y el estar en contacto con lo que pasa en otras partes del mundo nos permite hoy, como bien dices, decir, ¿sabes qué? Me adapto a esta o mi estilo es este, ¿no? Claro. Y entonces, así como vestimos diferente cada quien, pues la arquitectura también va siendo muchísimo más diversa y complementaria hoy, porque no podríamos decir rica, porque no siempre las decisiones son las adecuadas, pero es diversa.
Son las decisiones necesarias, ¿no? Para vivir como mejor podamos dentro de lo que podemos. Yo creo que también en estos márgenes estamos bailando todos y como siempre es de los márgenes que dentro de lo que podamos, pues hay que tomar las decisiones de manera informada, ¿no? Porque si esto va hacia nuestro patrimonio, que es una casa o tal vez un negocio, las decisiones que esto tome pues determinarán mucho el curso de nuestro bienestar económico, la familia, etcétera.
Así es.
¿No?
Así es.
Y entonces aquí partimos como a decir, bueno, esto por un lado cuando hacemos una casa para nosotros, pero ¿qué tal cuando hacemos casas para vender? ¿Cuál consideras, man, que es la tendencia ahorita en casas, el grueso de la oferta, a qué está apuntando, por ejemplo?
Mira, podemos verla desde diferentes ópticas o perspectivas. Si la vemos desde un ámbito comercial de ticket, ¿no? O sea, la gente que tenemos en Mérida, que somos los meridanos, ya sea residentes o fluctuantes, tenemos un ticket, ¿no?
Sí.
Hay un poder adquisitivo que se puede identificar, ¿no?
Y dependiendo del rango.
¿No? Exacto. Dependiendo del rango es si van a ser dos, tres habitaciones, cuántos van, si van a ser dos pisos, un piso, si vas a tener terreno, va a ser depa. Pero bueno, si nos vamos también al tema de la tendencia en cuestión de estética o estilo de lo que estamos platicando, hay algo bien chistoso. Y eso es un estudio que se hizo en México. Empezaron a investigar cuál para la familia, o sea, hablando de una familia de pareja e hijos, qué casa les gustaba más, independientemente de no metiéndonos al programa arquitectónico y a las áreas,
de acuerdo.
Las fachadas que tenían colores oscuros y que eran cuadradas, de alguna manera como una vista masculina, le transmitían a las mujeres más seguridad en la vivienda. Si agarrábamos vivienda con mucho vidrio, boleadas, espacios, mucho vidrio me refiero a mucha relación visual del exterior hacia el interior, colores bajitos, aunque pudiéramos pensar que es algo, llamémosle femenino, ¿sí? La mujer o la familia no estaba tan dirigida para esa, prefería una casa que transmita esa seguridad, esa caja sólida con colores oscuros, ¿no? Entonces, también hay una psicología al momento de escoger una casa, no precisamente por un ticket, sino por una naturaleza. Por una forma. ¿No?
Fíjate que esto me resuena mucho. Estamos trabajando en un proyecto, en el estudio, en el que la casa precisamente es de una mujer. Okay. Pero es un personaje ficticio porque la casa se va a rentar en plataformas digitales.
Okay.
Entonces, la casa es de una mujer durante mucho tiempo. Es una cocinera que desde los 50 ha tenido esta casa. Entonces, la casa debe funcionar como tal. El corazón, desde luego, la cocina. Pero actualmente la construcción es una imprenta abandonada, ¿no? Entonces, ¿cuál fue parte de las decisiones para darle un toque femenino y que el personaje se sintiera en la casa? Pues es que las líneas de la casa fueran más suaves. Es decir, tuviera algunas curvas, algunos arcos. Y de esta manera, el toque de los detalles toma otro tono, ¿no?
Así es.
Es aquí donde coinciden estas dos partes de la venta con la arquitectura, como estás mencionando, creo, y que vemos que las líneas suaves tienen hacia un lado y lo otro hacia otro. Entonces, hay que ver a quién le estamos o diseñando o a quién le estamos vendiendo una casa, ¿no?
Totalmente, totalmente. Hay que entender que que la venta de un inmueble no es arquitectura, por así decirlo, ¿no? La arquitectura se piensa, se analiza,
claro,
tiene un sentido, tiene un porqué, tiene una corriente, tiene una intención. Y el mercado inmobiliario es disponer de un producto competitivo para un mercado que está ávido de consumo, ¿no?
Sí.
Y que haya arquitectura de por medio, porque yo, desarrollador, tengo que contratar estudio más arquitectura para hacer un producto, pero definitivamente no va a poder tomar decisiones como lo está haciendo tu clienta, ¿no?
Claro.
Estaría bien interesante que nos sigas platicando más de los proyectos que traes.
Claro que sí.
Ahorita vigente, Ángel San.
Buenísimo. Pues vamos a seguir con esa idea. Antes de salir al corte, les recuerdo, pueden escuchar el programa en Spotify también, verlo en YouTube como platicaba Javier. Y pues muchas gracias a ASO Desarrollo Inmobiliario por formar parte de este programa. Vamos a un corte y regresamos con Más que Arquitectura.
Más que Arquitectura.
Estamos de vuelta en Más que Arquitectura. Para los que van sintonizando, un servidor, el arquitecto Ángel Sánchez, aquí con Javier Alonso. Un gusto estar de vuelta contigo, man.
Igualmente, man. Recordamos redes sociales, Más que Arquitectura. Y estamos todos los miércoles aquí platicando de temas de la ciudad, culturales y todo lo que nos compete a todos. En el bloque pasado, Ángel San, platicábamos un poco de los proyectos. Platicabas una experiencia con un cliente, ¿no? Que vaya, que el proceso arquitectónico es algo padrísimo, yo creo, en las familias, ¿no? Y es algo que no todos se pueden dar el lujo de contratar a un arquitecto y ver ese proceso, pero lo recomiendo muchísimo, ¿no?
Claro.
Ahora, gracias. En la playa, ¿qué está pasando, man? Definitivamente Mérida está creciendo, digo, Yucatán, Mérida, pero la costa está teniendo una gentrificación. Está llegando tanta gente buscando inmuebles, espacios para compartir. Mucha gente que viene y que no tiene playa cerca, ve una ganga que estemos a 29 kilómetros de Mérida, de la costa, y dicen, wow, tenemos que estar allá.
Claro.
¿Qué experiencia hay en arquitectura por
en
ahí?
En ese sentido, bueno, la costa, y con lo referente al estudio, lo que hemos experimentado, por un lado, es el impulso de la vivienda en zonas menos ocupadas como Chuburná, Sisal y tal, en terrenos que no parecían terrenos hasta hace poco. Es decir, cuando hablamos de la playa nos imaginamos frente al mar, ¿no? Pero además de haber segundas y terceras filas, en algunos casos tenemos la parte del manglar también.
Wow.
Que sea estas parcelas ejidales, pues también se han lotificado con diversos tipos de proyectos locales y de fuera, ¿no? Por igual. Y esto ofrece también una oportunidad distinta para echar ojo primero a un área que de entrada es de conservación, ¿no?
Okay.
Y cualquier cosa que vaya a tocar ese suelo de entrada, pues ya está siendo agresivo. Entonces, por ende, las propuestas deben tener el menor impacto posible, ¿no? Algunas veces se puede, a veces no. En el caso de nosotros, por un lado, es el de una casa de retiro. Y bueno, pensar de esa manera, pues nos llevó a pensar en una huella muy pequeña constructiva.
Claro.
Para que estas parcelas grandes tengan todavía buena vegetación de manglar o cercana al manglar, y por otro lado la gente pueda convivir con este entorno, ¿no? Y no pierdan el contacto del sitio. Por otro lado también los proyectos cerca de Progreso, vemos el malecón cómo se ha transformado en los últimos 10 años y es increíble, ¿no? La cantidad de restaurantes que han cambiado, los restaurantes que ya están modernizados también a los servicios y productos que consumimos hoy. Y tenemos a la a la izquierda del malecón, el nuevo malecón, ¿no? Que si analizamos un poco, nos damos cuenta que del lado derecho tenemos una serie de restaurantes, lugares cantineros y tal, como vamos a llamarle del ocio y diversión nocturna. Y del otro lado, naturalmente, se ha dado una parte más deportiva. Entonces, tenemos el lugar, el skate park, tenemos el área de juegos de feria y este tipo de mobiliario que está puesto ahí, este mobiliario urbano que está puesto ahí, que bueno, da pie a una serie de actividades. Y tenemos el malecón pues puesto ahí para prepararse y que los terrenos vayan hacia eso, ¿no? Y en ese sentido, algunos de los proyectos que estamos haciendo ahí, como un club de playa, pues atiende un poco al sentido de, o atiende totalmente al sentido de entender ese contexto más deportivo,
claro,
que de nocturno, ¿no? Entonces atiende más a ser playa, porque bueno, del lado izquierdo al malecón, que es la zona que llamamos comúnmente como el playón de Progreso, y la playa está larga, a diferencia del lado de los restaurantes, pues bueno, hay una que proteger, ¿no? Por un lado. Y pensar que toda la actividad pueda suceder antes de eso y no invadir la playa es importante para empezar. Sí. Eso y que las actividades propuestas pues vayan en línea con lo que naturalmente se está dando es importante. De entrada con eso, la dinámica que se puede proponer en un proyecto pues resulta más atractiva para un cliente que busca adaptarse al entorno, ¿no?
Claro, claro. No, y creo que hay una lectura muy clara seguramente desde el cliente que encargó el proyecto y desde la parte arquitectónica en tu caso, porque la playa, si bien es un bien para todos, y lo sabemos, porque la playa no tiene dueño, por así decirlo, la realidad es que la accesibilidad y la comodidad de poder ocupar un espacio en la playa cada vez es menor. Claro. Y la gente que le gusta ir, pues se topa con que ya hay casas, ya hay esto, ya hay departamentos, el desarrollo vertical igual está pegándole fuerte a la costa. No digo que malamente fuerte, pero yo creo que todas las cosas tienen sus pros y sus contras, ¿no?
Sí, es un proceso de gentrificación también, ¿no?
Así es. Y el hecho que estén proponiendo clubes de playa y la forma en la que lo están haciendo, creo que es lo más adecuado. Al final del día, la gente cuando va a la playa necesita un bañito, necesita donde cambiarse, enjuagarse el agua salada, guardar sus cosas.
Así es.
Y está buenísimo que hoy tengamos esta infraestructura. Antes no la teníamos. Acuérdate que hace años, y los yucatecos que llevan tiempo acá viviendo, no me van a dejar mentir, era ir en tu coche y literalmente campamento, ¿no?
Así te regresas,
¿no? Y si se acababa la música de tu bocina y las aguas, pues tenías que regresarte a Mérida y no había, además no habían tantos retenes, ¿verdad?
Claro. Pero, es más divertido.
¿Tale? Pero era una aventura, pero ha cambiado. Y otra cosa, Ángel, mencionas el tema del manglar. Fíjate que yo nunca había visto un proyecto. Digo, conozco el proyecto que estás haciendo en Más Arquitectura Estudio, pero nunca había volteado a ver el área de un manglar como un área natural para vivir y para estar en contacto, porque tenemos a veces la idea errónea de que un manglar es un espacio difícil, porque eventualmente en el manglar de aquí de Yucatán hay cocodrilos, mosquitos, algunos olores en ciertas épocas del año, y a veces nos cerramos a esa... O sea, la naturaleza que nos rodea y que nos acompaña, porque no es algo nuevo para nosotros. El olor de la ciénaga a mí me encanta, pero...
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Pero podría no resultar agradable a todos.
Exacto, exacto. ¿Y cómo gestionar esto?
Bueno, yo creo que en ese sentido intervienen varias partes, desde la social, cultural y tal, porque si una pareja viene a vivir a la costa y se sitúa en alguno de los pueblos, digamos, que están en desarrollo, como Sisal, Churna, y del otro lado San Crisanto y los que siguen para allá, hay que como entender una situación cultural, cómo se vive en ese sitio, qué comodidades hay, y muchas veces ocurre un shock cultural, ¿no? Porque podríamos estar acostumbrados como usuarios a ciertas comodidades que este terreno no nos va a dar. Y entonces, a veces en este simple acercamiento puede ser que el proyecto ya no sea factible, ¿no? Y que el cliente se dé cuenta que va a vender su terreno en lugar de hacer su casa de vacación. Por lo mismo que dices, por los mosquitos, por el olor y tal. Entonces yo creo que esta parte de sensibilización al entorno va no solo desde el diseño arquitectónico, sino también la parte cultural y social. Okay. En el mismo sentido, se está acomodando una comunidad creciente de gente de todos lados y sobre todo locales, claro, en Chuburná, por ejemplo. Okay. Y hay mercados los sábados, los domingos, donde se hacen intercambios también de productos, porque pues, la gente tiene la oportunidad de crecer cosas o intercambiar arte y tal. Entonces,
qué padre.
Este tipo de aspectos puede resultar muy atractivo para la gente, y descubrirlos por un lado y ponerlos sobre la mesa, pues ayuda a que o las decisiones se impulsen a decidir en hacer un proyecto o de plano no, ¿no? Porque a veces podríamos pensar que se escoge uno de estos sitios por estar aislados en la naturaleza, pero hay que entender que el crecimiento del pueblo pues va a gentrificar un poco y ocupar este espacio. Entonces es entender las cosas como se están dando y ver si nos convienen.
Ok. Cuando atiendes un cliente en el estudio, ¿hay algún análisis en donde el proyecto entienda la tendencia de crecimiento o la especulación inmobiliaria, que es un hecho que en todas las, hasta en la playa existe la especulación, claro, en las filas, como bien dices, no la primera fila, la segunda, la tercera fila también? Cuando ustedes hacen un proyecto y asesoran a su cliente, ¿de qué forma abordan esta naturaleza de las ciudades?
De acuerdo. Pues a la hora de concentrarnos en un terreno para trabajar, tratamos de entender estos aspectos de crecimiento social, cultural, demográfico, ¿no? Cómo se ha movido la población en los últimos años, cómo pintan estas tendencias, y de esta manera tener un panorama general. Esto, yo creo que esa primer parte es estadística pura, ¿no? Uh-huh. Y plasmarla y darle una lectura. Posteriormente viene la lectura local, ¿no? Y entender el sitio, cómo se mueve entre semana, en las mañanas, en las tardes, en las noches, los fines de semana. Y entonces, de esa manera, en las festividades, porque como son pueblos, hay fiestas y hay ferias, ¿no?
Ah, sí, el santo.
El santo y lo que quieras. Entonces, esto involucra mucho toda esta información para darle impulso al proyecto o cambiar de idea, ¿no? A algo que se adecue más a las necesidades. Yo creo que ese análisis primero, antes de empezar a pensar cómo puede ser una casa, es fundamental, ¿no? Entonces, es pues esa, la lectura de las estadísticas y dos, la lectura del sitio, que no hablamos de solamente el polígono, sino lo que está cercano.
Claro. Fíjate que así como pasa en los coches, no digo que sea una limitante, pero sí digo que algunos clientes o personas que estén en proceso de diseño con los despachos y con los talleres que le están asesorando, consideren algo, el valor de reventa de la propiedad. Muchas veces algunas personas quieren hacer algo tan específico, tan hecho a la medida, tan al gusto del momento, porque también nosotros somos cambiantes en cada etapa de nuestra vida, que a veces limitamos algunos espacios de la casa pensando que tenemos la verdad absoluta, ¿no? Exacto. Y luego eso limita, porque recuerden que, pues bueno, tú lo has dicho muchas veces en el programa, Ángel, la ciudad es una capa, ¿no? Y luego viene otra, y luego viene otra, y los usos van cambiando, y tenemos que hacer edificios y construcciones versátiles. Y al final del día, ni la construcción ni nosotros somos eternos, y va a haber un valor de reventa. Y en ese momento vamos a saber si lo que hicimos fue con una orientación de recuperar, usar y recuperar, ¿no? Claro. Administrar temporalmente tu vivienda, o simplemente fue un capricho.
Correcto. Vamos a quedarnos con esa idea. Vamos a un corte y regresamos con Más que Arquitectura.
Más que Arquitectura.
Estamos de vuelta en Más que Arquitectura, para los que van sintonizando. De vuelta contigo, Javier Alonso. ¿Qué dices, man?
Gracias, Ángel San. Pues nada, siguiendo con los temas antes de,
no, pues
de salir del aire. Le recordamos que estamos en redes sociales como Más que Arquitectura. Y bueno, ya platicamos en el bloque anterior sobre algunos ejemplos de proyectos en la costa, proyectos en Mérida, conceptos que se tienen en cuenta al momento de diseñar y hacer un buen producto. Pero ¿qué hay del proceso de diseño, ¿no? Para todos los que están tratando de conseguir una asesoría en diseño o están en el proceso con algún despacho, con algún estudio, ¿qué hay? ¿Cómo se vive un proceso de diseño en Máscara Arquitectura Estudio, Ángelsan?
De acuerdo, man, gracias. Bien, yo creo que en la práctica, en la poca práctica que llevamos, o mucha, como se pueda entender, algo que es principal y primordial cuando se empieza a hablar sobre un proyecto, antes de hablar sobre el proyecto hay que hablar sobre la gente que interviene en él, es decir, de dónde viene esta idea, de qué necesidad surge, ¿no? Entender si estas necesidades están conflictuadas, ¿no? También el suelo donde se va a hacer este proyecto también, ¿no? Porque a veces la naturaleza de los terrenos, y aquí en Yucatán, pues sabemos de eso, ¿no? Puede ser conflictuado. Entonces, a veces la idea, a veces el terreno, tienen cuestiones que no están completamente cuadradas. Yo creo que hay que empezar por ahí, ¿no? Okay. Cualquiera que sea el proyecto, entender este origen de la idea y el sitio.
Ok.
Yo creo que con eso se puede avanzar. Y a la medida que eso pasa, pues vas conociendo a la persona que quiera hacer el encargo, ¿no? Y en ese inter entiendes si la facilidad o la dificultad del proyecto radica en precisamente tal vez en el cliente, tal vez en el proyecto como idea o tal vez en el sitio por lo complejo que pueda ser. Entonces yo creo que atendiendo a la dificultad o el punto, digamos, el punto clave del proyecto, de ahí irá el resultado, ¿no? Para adelante. Okay. Entonces eso por un lado, se va dando cuando nos conocemos, en pocas palabras. Okay. Nos conocemos y bien, ya que se entiende esto, ya se puede hacer una propuesta de trabajo, ¿no? Porque yo creo que presupuesto es un concepto con un número y propuesta de trabajo es algo que implica tiempos, condiciones, un programa de pagos y alcances que, bueno, ya es un acuerdo más complejo, ¿no?
Así es.
Y este acuerdo cuando se presenta, pues precisamente tiene como es un pie para que podamos trabajar esta idea y se modificará seguramente este documento, ¿no? Uh-huh. Porque en una propuesta de trabajo dos personas o dos grupos de personas encontrarán el acuerdo mutuo para avanzar esta idea, ¿no?
Sí.
Una vez que eso pase, se llega al acuerdo, bueno, se contemplan ciertos tiempos por etapas del proyecto, ¿no? Y que desde luego yo creo que en la naturaleza de la arquitectura esta parte imaginaria pues es la más divertida, ¿no? Pero esta parte divertida no debe olvidar la parte monetaria porque conforme se van aterrizando las ideas ya cuestan, ¿no?
Así es.
Y tener en consideración la parte económica del proyecto, cualquiera que sea, a lo largo de que se van aterrizando estas ideas, pues yo creo que sería la fase 2, ¿no? Además de las cuestiones técnicas. Cuando ya va teniendo forma y ya va teniendo precio esta forma, ya bueno, ya le vamos, como dicen, le vamos midiendo el agua a los camotes, ¿no?
Así es. Y ya no es tan divertido.
Exacto, ya no es tan divertido. Pero también eso no divertido es muy importante, es fundamental, ¿no? Así es. Y es lo que le llamamos aterrizar el proyecto. De esta idea fabulosa que tenemos y que platicamos con un café, una cerveza, a, bueno, ya algo que hay que...
Vamos a rescatar
realmente. Vamos a rescatar realmente y vamos a construir, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues lo siguiente, una vez terminado este aterrizaje de proyecto y que nos gusta esta idea, pues viene la parte... Para darle forma o darle, sí, darle forma al plan de la construcción, ¿no? Y en este plan se vuelven a modificar varias cosas porque la idea original que teníamos como presupuesto se ve afectada en el momento que decimos, bueno, ya lo vamos a invertir, ¿no? Y en el momento que se va a impactar ese dinero que tenemos para este proyecto, hay ajustes. Y hay que entender siempre una flexibilidad continua en esto. Así es. El proyecto se va a ajustar varias veces a lo largo de su vida hasta que finalmente se construya. Entonces, ser abiertos en ese sentido, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando tengamos el plan de construcción y los precios y tal, y un plan logístico para ejecutar esta obra, pues vayamos adelante. Porque, bueno, aquí en México y de manera local, la mano de obra es algo complicado, ¿no? Y hay que entender esto cuando queremos hacer proyectos que a nivel nacional, pues pintan y ganan premios y tal. No olvidemos que a veces... La mano de obra local tiene sus ventajas, desde luego, y las desventajas, ¿no? Entonces, ciertas costumbres pudieran alterar los tiempos de nuestra obra. ¿Qué tantos días se toman los albañiles? ¿Qué tantos días tal, ¿no? O cosas que pueden pasar por el sitio, ¿no? Hablábamos de inicio, ¿qué será lo más complicado? El cliente, el sitio, la logística de la construcción. Ubicando eso, pues estaremos más concentrados y cuando lleguen los imprevistos, que ojo, pues siempre hay, ¿no? Hay que también... tener eso presente, sean menores, ¿no? Y estemos más preparados para eso. De esa manera, la construcción y su proceso, pues, será mucho más ligera, ¿no? Sí, me gustaría platicarles que si no se hace este plan y se salta este plan y se va a la ejecución, no es que sea un fracaso seguro, pero sí las probabilidades de fallo son mucho mayores, ¿no? Sí. Por números claros.
Claro.
Si no se contemplan, los imponderantes van hacia arriba, no para abajo, ¿no? No vamos a ahorrar unos pesos de casualidad así en la construcción si no la planeamos. Entonces, entender eso será bueno. Y al final, yo creo que al final es algo muy importante, ¿no? Ya llevamos un proceso de diseño y uno de construcción que es todavía un poco más retador por la cantidad de personas que intervienen.
Así es.
Simplemente, en ese momento, no olvidar que hay que cerrar, ¿no? O sea, amarrar todos los detalles. Creo que en ese sentido, no tirar la toalla, no cansarse, ¿no? De decir, no, este proyecto tiene que quedar al 100, tiene que quedar como lo hablamos desde un inicio. Yo creo que eso va también el compromiso, no solamente por parte de los arquitectos que los trabajamos, pero también por parte de los clientes, ¿no? De decir, oye, no tires la idea,
así
¿no?
Es.
Vamos a continuarla hasta el final y vamos a ver que se haga de una manera o de otra, porque ya estamos en este barco, ¿no? Y esta idea, pues vamos a ejecutar.
Y como proyecto que es, ¿no, Ángel San? O sea, dices, este proyecto, en efecto, o sea, todos los proyectos, yo creo que en nuestra vida, sean arquitectónicos, personales, de negocio, de familia, creo que también hoy en día es muy fácil darse la vuelta y desertar.
Sí.
Y es algo que en otras generaciones creo que no pasaba tanto como ahorita.
Claro.
Pero bien lo dices, es un proyecto que se tiene que terminar.
Sí.
Se tiene que terminar y pueden haber cambios y posiblemente los cambios sean complementar el proyecto o reducir el proyecto, pero el que se termina, se termina.
Así es, ¿no? Bueno. Porque los tiempos cambiarán cuando se vaya a construir y eso llevará a cosas nuevas.
Claro. Ahora, tú hablas de un proceso de construcción, Ángel San. Digo, tenemos la etapa del diseño, por lo que me estás comentando, y tenemos la etapa del acompañamiento de la construcción.
Sí.
¿Qué tanto? Porque, bueno, tenemos la idea de que los despachos de diseño, en este caso Más Arquitectura Estudio, solamente diseña. Pero ¿cuál es la recomendación al momento de la construcción? ¿Construir con tu arquitecto, un acompañamiento? ¿Qué es lo recomendable?
Yo creo que la naturaleza del proyecto lo dicta. Es decir, bueno, en nuestro caso nosotros somos un estudio de arquitectura y construimos proyectos, o los proyectos que construimos son residenciales principalmente cuando es un proyecto principalmente pasional, ¿no? Y que hay tiempo para dedicarle a este proyecto de esta manera que estamos platicando. Pero cuando no, también, a ver, nos cambiamos el sombrero, ¿no?
Uh-huh.
Y cuando es un proyecto inmobiliario, pues se busca otro sentido de ese proyecto. Y entonces hay que recomendar al especialista en construcción de ese tipo de construcción, que será algo más comercial. Y ese constructor dará unos mejores resultados y rendimientos. Pero sí, desde luego, el arquitecto será mejor, ¿no? O sea, lo ideal, claro, ¿no? Que esté acompañando durante este proceso al cliente o al grupo de clientes para que el proyecto, conforme vaya cambiando, no pierda esa esencia, porque si hablamos de estos cambios y hay un constructor tercero, la comunicación es básica para que se pueda mantener el concepto de esto, ¿no?
Sí. Nos preguntan en redes sociales, Ángel San, ¿cómo qué espera una persona cuando entra a un estudio de diseño arquitectónico, que se pare el arquitecto y que haga sus trazos a mano alzada y que se pongan a dibujar en conjunto, o es un formato más como corporativo de una presentación, un revisa y me dices? ¿Cómo se da esta dinámica de comunicación con el cliente?
Yo creo que la comunicación, muy buena pregunta, la comunicación dicta también la tarea de todos, ¿no? Entonces, si nos sentamos sobre la mesa a platicar la idea del proyecto, la responsabilidad de comunicar estos puntos es de ambos, ¿no? Del diseñador arquitecto y del cliente. A la hora de dibujar, pues el arquitecto es el que tiene que dibujar, ¿no?
Correcto.
A la hora de dictar los tiempos en los que quizá llevarse una obra, pues el cliente lo hace, ¿no? Porque lleva la batuta en ese sentido.
Okay.
Si estamos claros cuál es nuestra tarea dentro de este trabajo, será más fácil avanzar. Es decir, no todos vamos a dictar los tiempos de la construcción, no todos vamos a dibujar. Pero volviendo también a la idea inicial, ¿qué se puede esperar alguien cuando entra a un estudio de arquitectura, o por lo menos al nuestro? Pues sí, hay gente con una computadora también, hay planos por todos lados, colores, lápices, crayolas, acuarelas, plumones, de todo. Y un ambiente, eso sí, un ambiente acogedor, no corporativo.
Correcto.
Porque, pues, si vamos a hablar y tratar de llegar a la profundidad o al fondo del proyecto, como hablábamos de inicio, pues ese ambiente es más propicio para que eso te salga y podamos encontrarlo.
Buenísimo. O sea, si llega un cliente muy creativo que le gusta arrastrar el lápiz, tiene dónde se sienta y...
Así es.
Y casi lo construyen en conjunto, ¿no?
Así es.
Padrísimo, padrísimo. Pues bueno, no toda la gente tiene la oportunidad de estar en un proceso de diseño. Creo que es algo que se lo recomiendo a todos. Digo, nosotros en el desarrollo inmobiliario tenemos la oportunidad de hacerlo muchas veces. No seguramente, como bien comentas, con toda la pasión, porque nuestros objetivos son diferentes, pero es un proceso muy bonito, recomendable.
Ahora que lo dices, y antes de ir cerrando el programa de hoy, Javier, yo creo que la pasión precisamente debe estar en todos los proyectos, ¿no?
Correcto.
A lo que me refiero con un proyecto pasional, tal vez será algo, un proyecto personal, a nivel personal,
a
¿no?
nivel personal.
Pero yo creo que los proyectos de todas las categorías deben tener esa pasión porque, digo, todos en nuestros distintos trabajos, profesiones y tal, debemos imprimirle eso, si no, las cosas quedan vacías,
a
¿no?
medias.
Hay que meterle esa pasión para que vaya saliendo.
Así es, completamente de acuerdo, Ángel San. Pues ya estamos cerrando el programa de hoy, Ángel San. Muchísimas gracias. Quiero recalcar que, bueno, el día de hoy estamos yo, Javier y Ángel San, Ángel San como Más Arquitectura Estudio, que lo pueden ver en las redes sociales, tanto del programa como las redes sociales Más Arquitectura. Ampliamente recomendable. Socio en la radio, algunos proyectos en sociedad también, diseñador de cabecera de ASO Desarrollo Inmobiliario y, pues bueno, nos ponemos a su disposición para lo que se requiera en
buenísimo,
futuro,
¿no? No se pierdan el programa. Si lo quieren escuchar de nuevo, va a estar en Spotify al final de la semana y en YouTube también. Muchas gracias a Tania en los controles y a José aquí en los digitales también y a toda la banda que escucha el programa. Nos vemos hasta la próxima.
Hasta la próxima.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.